María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, Hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impulsanos a ser promotores de amistad social y estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén.
Amén. Bueno, ya con este espíritu mariano que nos da ya Radio María en toda su programación, pero ahora particularmente uniéndonos a este año mariano que dentro de pocas semanas llegará a su término, queremos, ya hemos ido un poquito compartiendo y reflexionando de María, Esperanza Nuestra, María que transforma la historia de nuestra patria y haz que también que nuestras familias vivamos el consuelo y la concordia. Y hoy vamos a tomar esta otra expresión tan bonita de la oración que acabamos de rezar, que dice, tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Bueno, nuestro punto de partida es lo que queremos hacer ahora, es de lo que muchas veces vivimos a diario, sea que lo decimos con mucha buena voluntad, con mucha motivación, sea que al pasar un momento malo nos lo han dicho otros, es lo siguiente, ¿no? Es cuando nos dicen, tenés que ser fuerte, frente a problemas, frente a partidas de seres queridos, situaciones difíciles, enfermedades que nos aquejan a nosotros o a algún familiar, en medio de todo eso, se nos acerca nuestro pariente, nuestro familiar o nuestro gran amigo y le dice, tenés que ser fuerte. Entonces, es normal decirlo o escucharlo, pero mi pregunta sería hoy, ¿es que somos débiles porque queremos ser débiles? ¿O es que la fortaleza se alcanza simplemente por decirme, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte? ¿O por dónde va la clave? Porque si es tan simple decir, bueno, tengo que ser fuerte y ya desde el momento empiezo a ser fuerte, ya tantas cosas serían distintas, pero sabemos que esa no es la realidad. La palabra fuerte en el diccionario habla de persona con gran resistencia en caso de los atributos de una persona, que tiene fuerza, que es robusta, un carácter firme. Dicho de un lugar, se dice que cuando este lugar es fuerte porque es una defensa que nos protege, o también de una persona que tiene un buen dominio de sí mismo. Y al revés, cuando una persona es débil, ¿qué decimos? Está abatido, se agota rápido, es flojo, vulnerable, o por así también decimos, mira, ¿qué quiere decir? Esta situación me sacó. Bueno, entonces, ¿de qué fortaleza estamos hablando? Que a semejanza de la esperanza, también la fortaleza tiene un aspecto humano que es válido para cualquier persona creyente, de cualquier credo o no creyente. Y también tenemos la fortaleza que son aquel don que pedimos los que tenemos fe en Jesucristo. Una persona se vuelve fuerte no de un día para el otro. Si queremos tener el niño de hoy que sea fuerte mañana, ¿qué le decimos? Bueno, le damos buena alimentación, un tiempo de descanso suficiente, actividades físicas, deportes, le damos formación integral. Decíamos, quiero que sea este un joven fuerte. Entonces le damos dando no solamente alimento, sino también le damos deportes, ejercicios físicos, y así vamos preparando ese organismo para que cuando empiece ya su edad de crecimiento sea fuerte, robusto y decimos sea sano. Porque como tantas veces decimos por allí, mientras tengamos salud, podemos seguir adelante. Bueno, en lo que pasa a nivel de una persona a nivel biológico, algo similar pasa también a nivel espiritual, psicológico, integral. Una persona, para ser fuerte, necesita también, desde pequeño, desde pequeña, alimentarse, alimentar su parte espiritual con oración, con formación cristiana, conociendo al Salvador, a Jesucristo, conociendo a su madre. No se improvisa la fortaleza espiritual o no se acoge con el corazón bien dispuesto la fortaleza como don de un día para el otro. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios, se usa mucho y se habla en varias oportunidades de este tema de la fortaleza y de la invitación de parte de Dios a que seamos fuertes y valientes. Por ejemplo, San Pablo en 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. El Salmo 31, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. O el tan conocido Salmo 23 del Señor mi Pastor, que es un salmo bellísimo, ¿quién no lo ha recitado, casi memorizado? Donde dice, aunque si voy por oscuras quebradas, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Entonces, en el mismo Evangelio según San Juan, dice el Señor, les dejo la paz, mi paz les doy. Ya no se lo doy a ustedes como les da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es decir, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta palabra de Dios, que siempre una palabra viva, nos impulsa, nos motiva e insiste en la fortaleza. Es casi una constante que cuando en las enseñanzas del mismo Jesús, o también a lo largo de toda la Sagrada Escritura, se insiste en algo, es porque quizás de ese algo nosotros adolecemos. Y eso lo constatamos también. En general, diríamos así, los fuertes sobresalen no solamente por su virtud, sino porque a veces se nota más la cantidad de gente débil. Entonces, esta gran cantidad de gente débil, o si decimos a nivel personal, estos distintos momentos de mi vida que me manifesté débil, ¿a qué se debió? ¿Dónde estuvo, diríamos palabras de hoy, la grieta por donde se fuera esfuerzo? En el libro del Deuteronomio, el capítulo 31, se insiste, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, ya vamos como dejándonos tomar por la palabra de Dios, la fortaleza se despierta en el corazón humano cuando está constatando que no está solo, que Dios siempre está con él, que Dios siempre está delante de él, abriendo caminos, detrás para cuidar sus espaldas, a los costados para caminar a la par. Entonces, aquí ya tenemos una primera clave como de lectura. En la medida en que percibamos, que alimentemos esa capacidad de ver que nos da la fe, que Dios Padre siempre está conmigo, eso va despertando en mi corazón, en mi ánimo, aquella fortaleza que no es simplemente fruto de un autoconvencimiento, es fruto de un acto de fe que Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? cuando Pablo motiva a la comunidad de Corintio con tantos dones y talentos, pero también con tantas dificultades internas y persecuciones, va a decir en 2 Corintios 4, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces, esta fortaleza que según las circunstancias se transforma en capacidad de resistir sin dejarse aplastar. Esta fortaleza que toma tal fuerza e intensidad que no le deja espacio ni a los miedos ni a la cobardía, como pasó con los apóstoles en Pentecostés, que estando en oración junto a María, con las puertas cerradas, después de la acción del Espíritu, abrieron esas puertas y salieron. Los que antes estaban aislados, ahora se transforman en misioneros. Los que antes siempre estaban juntos, pero siempre con las puertas cerradas, ya dejaron las puertas abiertas para siempre, para que todo aquel que quiera pueda entrar y salir junto a la vida intensa de la misión de los apóstoles. Entonces, en este contexto, vemos también, o vamos como si fuese acercando la lente de una cámara de foto, sobre la persona de María Santísima. Ella, como recién nos decía Adriana, ella es el modelo de la Iglesia, y también con sus virtudes nos va mostrando no solamente lo especial y única que es María, sino también lo que María quiere compartir con nosotros. Porque a veces tenemos como, no sé si en forma consciente o no, pero a veces ponderamos tanto, tanto algo de alguien que lo hacemos tan especial, que lo hacemos único e irrepetible e inimitable. Entonces, acá no vale esa consigna que muchas veces en un modo de excusa decía, hay ejemplos para admirar y otros para imitar. Aquí todos los ejemplos son imitables, son son posibles de hacer si lo hacemos con el Señor, si lo hacemos como esa persona, ese santo lo hizo, tomándose de la gracia de Dios. Entonces, si nos quedamos en la admiración, nunca buscaremos la imitación. Por lo tanto, quienes se prepararon, nos preparamos en el mes de María para renovar nuestra consagración a ella, y ahora seguimos caminando con ella para prepararnos a celebrar la Navidad como memoria y también el Adviento como llegada definitiva de Jesús, tenemos que pedirle a María que nos ayude a imitarla. Y eso no es presunción, ni vanagloria, ni querer aspirar a algo que nunca llegaremos, sino eso es responder a la vocación que Dios ha puesto en el corazón de cada uno y que lo dijo Jesús. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Miremos qué gran desafío.
Seno quien es vida misma se encarnó, sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder. Confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel, a pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. A pesar de... vieja vida ganó. Y su sangre derramó. Tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver. Por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor.
Termino de almorzar escuchando este programa que me acompaña. Me surge también esa frase evangélica de que cuando somos débiles, ahí el Señor más manifiesta en nosotros su fortaleza. Que la fortaleza se manifiesta en nuestra debilidad también. Y especialmente en nuestra debilidad. Y me viene a la memoria tantos niños, personas con problemas de salud muy serias de nacimiento, con mucha debilidad física o anímica o psicológica, niños con los que trabajé en escuelas especiales. Y sin embargo, en ellos se nota tanto la presencia de Dios que los hace fuertes en todo sentido, y especialmente en el amor. La capacidad de amar que tienen a veces los más débiles. Y siempre me admira eso y me alienta en mi propia debilidad a dejar que el Señor me haga fuerte. Es lo que comparto y muchas gracias por todo lo que nos están acompañando y ayudando a tomar nuestras debilidades, pero no quedarnos ahí, sino dejar que el Señor nos haga fuerte.
Muchas gracias. Qué hermoso mensaje. Bueno, tenemos más por acá. Buenas tardes, dice Silvio desde Bahía Blanca. Qué sabia la palabra del Padre Francisco. La fortaleza no es una cuestión de voluntarismo, sino de apoyarse en el Señor. Otro, Valentín de Tucumán, dice: saludos a Radio María, hermosas palabras del Padre. Me da fortaleza para recuperarme de mi cirugía en la vista. Nelly de Mar del Plata, dice: María estuvo presente una madrugada por el pasillo del hospital cuando mi hijo sufrió un accidente. Gracias, Nelly. ¿Quién más? Estela Maris dice: en mi vida, nuestra madre me acompaña constantemente. He pasado por varias pruebas y ella me ha sostenido y se hace presente y me manda sus señales. Soy de la ciudad de Pergamino, soy muy devota de la Virgen del Rosario de San Nicolás, peregrino todos los años. Bueno, y nos comparte una imagen. Ya vamos a ver si lo podemos abrir para poder compartirla. Una imagen. Gracias, muchísimas gracias. Dice: ella siempre está a mi lado. Algunos de los mensajes son muchos, Padre, que van llegando y seguimos invitando a que vamos pensando en aquellos momentos todos los hemos tenido, de dificultad. Bueno, sentimos en esas situaciones que María nos sostuvo y nos dio fortaleza, cuáles fueron, y los podemos compartir.
Lindísimo, gracias, querida audiencia. Gracias, Adriana, porque vamos haciendo como un tejido, como armando un mosaico entre la María de los Evangelios, entre María de nuestra experiencia y entre la María que hoy sigue actuando en nuestra vida. Y una de las claves la han dado ustedes justamente, ¿no? El amor. El amor en los débiles, el amor que uno percibe, sea como nos contaba al comienzo, quien está dando educación, formación escolar a personas con capacidades especiales, sea tantos niños que con distintas situaciones de su naturaleza, pero no de su alma y de su corazón, nos muestra una fortaleza. ¿Pero por qué? Porque tienen una gran capacidad de amar y porque no tienen tantas cosas que los distraen o los dispersa. Y esta es una de las principales características o virtudes de María Santísima. El amor ardiente de María a Dios y a los demás. El amor a Dios es aquella virtud fuente que nos prepara para crecer en todos los otros talentos. Por eso, la caridad es la madre de las virtudes que potencia, desarrolla en un justo modo. Entonces, María, en su amor por Dios, acepta lo que Dios le pide y también no demora. Es una de las pocas frases en la historia que conocemos de la Virgen María de los Evangelios, que la única vez que ella puso prisa fue para ir a visitar a su prima Isabel y estar con ella los últimos meses del embarazo de quien será Juan el Bautista. Entonces, el amor, la capacidad de amor que se crisola cuando no solamente hemos recibido mucho amor, mucho afecto, sino cuando hemos tenido la oportunidad de vivir en el buen sentido el amor juntos y el sufrimiento juntos, que hace madurar el amor. Cuando una familia ha sufrido, ya sea enfermedades, cierto tipo de penurias, pero eso los volvió más unidos, se vuelve una familia, digamos así, tan fuerte que vuelve a como a salir con más aires de superación, de crecimiento, sin perder la unidad. Y junto al amor de María, también su humildad, que pone todo en manos del Señor. No solamente pone un proyecto, pone un plan, pone su futuro. Se puso ella misma en manos del Señor. Que se haga en mí lo que has dicho. Entonces, yo les invito también, porque es un proceso personal que yo vivo y como vivimos todos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, vamos a poner esto en manos de la Virgen, y está muy bien. Vamos a poner este proyecto, o el examen de un hijo, de una hija, ahora que todos están con un examen, o con riesgo de quedarse de año, o no. O una, decimos, tal que pariente lo van a operar, vamos a poner los médicos en manos del Señor, y está bien hacerlo así. Pero yo les invito, o la palabra de Dios nos invita, a dar otro pasito. Ponerse uno mismo en manos de María. Dejarse modelar y llevar por ella. Así como cuando éramos chicos que nos sacaban a pasear, pero por nuestra pequeña edad nos llevaban de la mano y no nos soltaban, salvo cuando había un lugar seguro de un parque o una plaza. Así también, cuando yo digo, me pongo en manos de María, me dejo tomar por ella para que ella me guíe y me lleve a donde ella quiere, y sabiendo que donde me lleva va a ser lo mejor para mí. Ahí va otro perfil de la fortaleza de María, que se dejó llevar por la mano de Dios, y de nosotros, si nos dejamos llevar por la mano de María. Entonces, esta aceptación del presente puesto en manos del Señor, que podría ser mil formas distintas, podría haber pasado millón de cosas diferentes, pero ha pasado lo que hoy me toca vivir, y si yo me pongo en manos de María, será también lo que yo viviré con ella y ella vivirá conmigo. Entonces, damos, si hay otros testimonios, Adriana, adelante, que nos vamos compartiendo entre todos para armar este collage, este mosaico de María en la fortaleza y la fortaleza en María.
Sí, padre, están llegando más testimonios. Escuchamos uno en audio. Adelante.
Buenos días, gente hermosa de Radio María. Hace 23 años que sigo la radio, que es mi compañía. En estos años, últimos años, estoy viviendo sola, solamente compañía por la noche. Tengo 84 años. Y mi nombre es Dora, acá desde Mar del Plata estoy hablando. Y bueno, María. María es mi compañía, María es mi ayuda. Yo camino con bastón. Las veces que he tropezado, ella me ha levantado. Y no me ha pasado. Dos veces me caí, las dos veces ella puso su mano para que no me lastimara demasiado. Y le puedo todavía, ella me ayuda en la bañera a sostenerme, siempre la invoco y está continuamente al lado mío. Yo soy muy devota de María Auxiliadora, pertenezco a la familia salesiana de Don Bosco y bueno, pero es la madre y ella es mi madre, que me acompaña, que me ayuda, que me levanta y que, bueno, por supuesto, me hizo amar muchísimo a su hijo Jesús y bueno, y aquí en casa está permanentemente ella sosteniéndome y dándome ánimos, sobre todo en esta cuarentena que ha sido muy dura, muy dura.
Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Por aquí un oyente dice, en este momento estoy pasando un momento de mucha tristeza, pero hoy me dijo que su gracia me basta, que él se manifiesta en mi tristeza. Estoy muy triste, muy, muy triste, dice este oyente. No doy más, apenas hago las cosas, pero camino igual. Confío, sé que esto pasará. No, Mamá María está conmigo, lo sé. Dice esta hermana. María me sostuvo, dice Isolina, me ayudó cuando decidí dejar de fumar. Se lo ofrecí a ella y cada día renovaba mi promesa y ofrecimientos por sus planes de paz para el mundo. Y así, por los primeros 15 días difíciles, pero no imposible, hasta que nunca más sentí el deseo de fumar. De raíz se me quitó esa adicción al tabaco. Ella me sostuvo, yo lo sé porque en intentos anteriores jamás lo había conseguido y de esto hace 18 años. Padre, me gusta mucho compartir estos mensajes y que los oyentes lo sigan haciendo porque son bien concretos, ¿no? De situaciones bien, bien concretas que les pasa a cada uno y que podemos ir descubriendo esta presencia, esta fortaleza de Dios en nuestro corazón, como lo venías diciendo.
Exactamente, Adriana. Así que, mire qué lindo, y yo les agradezco esta confianza que como audiencia nos la van comunicando, ¿no? Son situaciones vitales, existenciales. No es solamente lo que me pareció que sería bueno, que son válidos para otros momentos de reflexión. Ahora lo compartimos desde la vida misma, ¿no? Entonces, luchar, sentir que aunque haya tropezado, me vuelve a levantar, sentir que aunque la tristeza sea como una mochila tan pesada que vuelve lento mi caminar, sigo poniendo mi parte para no dejar de caminar o para dejar las adicciones. Por eso, qué hermoso, y yo les agradezco de corazón, porque esas sus palabras, sus testimonios, son las catequesis que nos transforma aquello que estamos ahora escuchando, que por ahí dudamos y decimos, o será así, o será para gente muy especial. Miren, audiencia, para María todos somos especiales porque somos sus hijos. Para una madre, cada hijo es especial y, entre comillas, como si fuera único, aunque tuviera 11. Bueno, María Santísima, en ese inmenso corazón materno, cada uno llama por su nombre, nos sostiene y acompaña y nos comparte los talentos que ella recibió, que es justamente la llena de gracia. Y al mismo tiempo que lo comparte, nos invita a que sigamos sus huellas. Y una de estas huellas que ella nos ha dejado es justamente su obediencia. María nos ha dado muestra de que la obediencia a la palabra de Dios nos proporciona todos los dones que necesitamos para vivir con dignidad, con felicidad, gozo en el corazón, con fortaleza para superar los problemas o sostenernos mientras pasa la tormenta o sostener a otros que están pasando momentos difíciles. Porque acá también hay otra cosa muy interesante. Por allí, quizás hayan escuchado también, por ahí salen frases en las plataformas digitales, decimos, bueno, yo no me junto con personas tóxicas porque me termino mal y me llevo a hacer un aislamiento que no es ni del evangelio, ni del amor, ni de la caridad. Ciertamente uno conoce los propios límites y hay que saber medir las distancias, pero el aislamiento no es la forma, en el caso de la vida espiritual, de mantener mi gozo, de vivir con fortaleza y ser realmente un testigo de la presencia de María. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Entonces, obedeciendo a la palabra de Dios, escuchándola y haciendo lo que Él nos pide. Por eso, ahora, para ir como afinando el lápiz o acercando la nitidez en nuestra mirada, como si fuese una cámara de foto, tenemos aquellos momentos de María donde muestra su fortaleza. ¿En qué momentos son estos? Que son realmente momentos del Evangelio que nos lo relatan. En primer lugar, cuando María y José presentan al niño en el templo y allí lo toma en brazos el profeta Simeón, y después que pondera la misión de ese niño que es el Mesías y que tiene entre sus brazos, ¿qué le va a decir a María? Una espada te atravesará el corazón. Uno diría, perdónenme la expresión así muy familiar entre nosotros, pero estaba todo tan lindo, tan grande la misión, ¿por qué tuvo que decir esa palabra Simeón? ¿No lo hubiera dicho en otro momento? No, porque esta es la vida del peregrino. Es momento de gozo y momento de sufrimiento que se une al misterio de la salvación. Es momento de paz y también de lucha. La plenitud de gozo, de paz imperturbable será en el cielo. Mientras tanto, tenemos que seguir transformando, cambiando. Entonces, ya con el corazón de una mamá primeriza del Hijo único de Dios, jovencita, ya escucha que su corazón será atravesado por una espada del dolor. Esta espada del dolor, que no solamente es en la cruz, ya se anticipó cuando tuvo que ella salir como una fugitiva, protegida por José y llevando a su niño en brazos ante su ida a Egipto. Entonces, ¿cómo habrá vivido María esta ser una migrante forzada, teniendo semejante belleza del Salvador entre sus brazos, sabiendo que nadie hizo nada malo y que están persiguiendo para quitar la vida al niño? Ya ese corazón iba sintiendo el dolor de la espada que le atravesaba por esta injusticia que justamente tantos sicarios tuvieron que quitar la vida de 2 años para abajo a los varoncitos de Belén. ¿Cuántos niños habrá conocido María en la pequeña Belén, conocida de sus vecinas? Ese dolor también de la injusticia no le intoxicó, no le envenenó, sino que se fue fuerte para seguir sosteniendo su casa y seguir cumpliendo la misión. Otro momento, cuando Jesús de 12 años se queda en el templo sin avisarles a sus padres. 3 días de búsqueda, nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. A esto le agregamos que habían pasado 2 años de la matanza en Belén, y no es solamente de ahora, a su modo y con su logística, también estaban los servicios de inteligencia, sea por parte del Imperio Romano, sea por parte de la clase dirigente de los fariseos, escribas que gobernaban Israel. Diría María, se quedó en plena capital donde las multitudes llegaban para el culto en el Templo de Jerusalén. Él solo allí, habían pasado solamente 10 años del genocidio en Belén. ¿Qué corazón de una madre no se hubiera partido de angustia y dolor hasta que el punto que la misma Virgen María le dirá a Jesús cuando la encuentra? ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Entonces, vemos esta situación de dolor del corazón de María que no desequilibró su persona, su misión, porque ella es una mujer fuerte. Entonces, la fortaleza no se puede evaluar o sentir cuando todo va bien, cuando no hay dificultades, cuando no hay obstáculos. Se ve la persona fuerte cuando supera situaciones o cuando soporta situaciones sin que se desarme toda la persona o los proyectos de vida. Otro momento de fortaleza que se pone como punto de referencia es el encuentro de María con su hijo camino del Calvario, que aparece en las estaciones del Vía Crucis. Ya la noche anterior, cuando María ciertamente se habría enterado de que su hijo había sido llevado por los soldados ante Herodes, Caifás y todos sabían lo que significaba esa noche en la cárcel, esa noche donde ya estaba toda una confabulación para quitarlo de la vida peregrina al Salvador. Esa agonía del corazón de María no la destruyó, sino que la sostuvo para salir a su encuentro. Cuando Jesús, con su cruz en la espalda, iba al Calvario, ella fue, lo encontró y le habrá dado el ánimo de una madre y habrá sentido el ánimo de su hijo. Juntos se amaron nuevamente en su amor a Dios y a nosotros, sin dejar que el odio envenene o le quite el ánimo de llegar a la meta. Otro momento, cuando ya Jesús prácticamente expira, muere en la cruz, y nos dice San Juan de una forma muy simple, María estaba. No describe si lloraba, angustiosa, nada, simplemente ella estaba. Continúa con su sí desde la Anunciación hasta ese momento, siempre dispuesta. ¡Qué fortaleza la de Virgen María! ¡Qué entrega! Porque se sabía, aún en medio de eso, amada por Dios y que ella respondía con el amor a Dios. Otro momento, cuando desciende a Jesús de la cruz y que tan bellamente lo esculpió Miguel Ángel en la famosa estatua de la Piedad, ¿no? Ese momento de congoja, de dolor, pero al mismo tiempo con paz y ofrecimiento en el corazón. Alguien decía por allí que con Jesús ya muerto en los brazos de María, María se transformó también en el altar, ofreciendo a Jesús crucificado. Y por último, cuando Jesús es colocado en el sepulcro. Ustedes que quizás hayan tenido la ocasión o las circunstancias de que después que estamos velando a un ser querido, ahora con la pandemia se hace todo tan difícil, pero qué duro momento es cuando acompañamos al sepelio y se pone el cajón con el ser querido, o en un cementerio parque, o en otro cementerio, y se lo va cerrando, es un poco decir, se va volviendo oscuro a la vista. Sin embargo, María estaba ahí también. Entonces, ahí se ve la fortaleza de esta mujer, que no es fruto solamente de una actitud humana, sino una mujer llena de Dios. Y hablando de esta fortaleza, ¿qué nos dice Adriana, nuestra audiencia?
Bueno, están llegando varios mensajes, padre, que tienen que ver con esto. Bueno, primero Grisel, desde Mar del Plata, que agradece la compañía de la radio. Adriana, de Santa Fe, dice, durante 2 años buscamos ser papás con mi esposo. Perdí un embarazo de pocas semanas también, pero nunca nos alejamos de Jesús. Lloramos mucho, pero rezamos cuando el médico nos dijo que para nosotros era imposible. Nos encomendamos a María. La visitamos en su capilla de la Virgen de la Natividad el 25 de diciembre del 2012. Rezamos todos los días su oración. A los 9 meses nació Agustín. 3 años después, Sofía. Y 3 años más tarde, Anita. Amamos a la Virgencita y sabemos que ella intercedió por nosotros, dice el hermoso mensaje de Adriana. Regina desde Quilmes, es hermoso, Padre Francisco, todo lo que nos está relatando. La fortaleza de María Santísima ha sido durísima. Ella tenía la ayuda del Padre Celestial y nosotros tenemos la ayuda de ella como intercesora ante la adversidad. Gracias, mamita, porque siempre estuviste a mi lado desde Quilmes, dice este mensajito de Regina, Padre.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, muchas gracias por este compartir desde la vivencia. Aprovechamos la oportunidad para saludar a Agustín, Sofía y Anita, como decían, que son frutos de esta presencia de María en este hogar, como quiere estar en todos los hogares. Y antes de continuar, si te parece, Adriana, nos vamos con otro momento musical.
¿Cómo no? Vamos a la música.
Eché un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz. Se acordó del niño que ella misma diera luz. Entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró. No volteó sus ojos cuando ya no respiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó. Me amó a pesar de que todo se oscureció.
Bueno, como siempre, hermosos todos los programas. Soy Graciela de La Plata y, bueno, quería decirles que sin María no hubiera podido transitar esta pandemia. Yo siempre digo, hubiese estado caminando por las paredes de mi departamento si no hubiese sido ella mi compañía, mi consuelo, mi alegría, el mirarla y mirarla y ver que ella me estaba mirando, y por momentos sentía lo que le decía Juan Diego, no temas, ¿acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Entonces, bueno, ahí pum para arriba y uno poniendo la fuerza y la garra para sobrellevar esto sin la familia cerca. Soy una persona mayor sin la ayuda que uno tenía, entonces eran muchos los roles que uno tenía que cumplir, y a veces no nos daba el físico, pero ahí estaba María sosteniéndome, conmigo a todos lados. Iba al dormitorio a dormir, a la cocina a almorzar, a la mesada cuando voy a cocinar, siempre conmigo un retrato de una guadalupana que siempre digo que tuve la bendición de que ella guiara mi mano y la pudiera pintar.
Bueno, qué hermoso, gracias por tu testimonio. Desde Córdoba, Rafaela dice, gracias por el programa. Lloré y temblaron mis manos cuando nace Jesús, lo dona al mundo, colocándolo en una piedra fría sobre paja que San José le preparó. María bendita, ¿cuánto desearías tener a Jesús en el calor de tus brazos? Dice este mensaje, siempre acompáñame, sin tu guía, la de Jesús, no soy nada. Necesito tu fortaleza, tu obediencia, tu fe, tus silencios, dice esta oración compartida con todos nosotros por Rafaela. María es la humildad, la obediencia y la fe en Dios hecha carne, cueste lo que cueste. Es por eso su enemistad con el demonio, que es soberbia y desobediencia, comparte Silvia. Gerardo dice, hacemos sonreír de felicidad a mamá, con mayúsculas, cuando de un modo semejante queremos parecernos a Jesús hombre. También queremos parecernos a la Virgen María, mamá. Todas las madres se parecen un poquito a mamá, la Virgen María. Intentemos parecernos aún más. Otro mensaje de Elba, dice, es hermoso el relato del Padre, gracias. Pasé por un momento tan complicado el año pasado, pero vino de un año antes, con su hija, con mi hija, dice, gracias a nuestra madre y su hijo, entregué todo en manos de Dios. Me dio la fortaleza que necesitaba para salir de esta prueba. Sufrí mucho, pero hoy soy muy feliz. Creo que todo fue el haberme alejado de Dios. Hoy trato de ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Bueno, muy hermosos aportes y testimonios, Padre, que van llegando en torno a la consigna que nos proponías.
Ciertamente que son testimonios vivos, son catequesis directa, que con esta oportunidad que nos brinda Radio María, lo que vivió uno nos enriquece a miles y miles, ¿no? Entonces, hoy nos preguntamos de una manera, desde esta figura de María, no solamente como figura, sino como persona, una persona fuerte que enfrentó tantos dolores, tantas situaciones, y ninguna de estas situaciones la tumbó, la hizo postrar, la hizo caer en situaciones que después no podía ayudar para nada. Al contrario, siguió manteniendo su fuerza que la pone como mediadora de todas las gracias, como testimonio de las obras que maravilla, que obra el Señor cuando honra el corazón, como ella entonó en el Magnificat. Así también nosotros estamos llamados a vivir una fortaleza en medio de las circunstancias que nos toca vivir, sea por elección, sea porque no depende de nosotros, porque sea. Pero allí el Señor y ella nos está sosteniendo. ¿Cómo crecer en la fortaleza como María? Ofrecemos cuatro sugerencias. Son sugerencias, ¿no? Cinco para ser mejor. Primero, siempre han recomendado la vida de los santos tener una especial devoción a la Santa Cruz. De hecho, casi todos llevamos un crucifijo o llevamos un rosario en el cuello, en el bolsillo, y siempre tiene la cruz como que preside. Es decir, la devoción a la cruz no es perdón que lo diga así, como un masoquismo, que no, sino buscar que las dificultades, los dolores, los sufrimientos, si lo unimos a Cristo, nos estamos volviendo como socios de la pasión de Jesús, participando, como dice San Pablo en esas palabras tan iluminadoras, estamos completando lo que le falta a la pasión de Cristo. Entonces, mirar la cruz es lo que le ofrecemos cuando la miramos, no solamente el amor que sentimos por Jesús que muere por nosotros, sino unimos un dolor, un sufrimiento, una tristeza, un fracaso, lo ponemos allí. Y eso se transformará en gozo pascual para nosotros y para tantos que están buscando también un sentido de la vida en medio de las situaciones enredadas que le toca vivir. Entonces, devoción a la cruz. Segundo, aceptar las cruces cotidianas. Esa disponibilidad para asumir los imprevistos sin dejar que estos nos pongan de mal humor, por decir una forma ilustrativa, ¿no? Un embotellamiento en el vehículo, llegamos tarde, quedamos esperando a alguien que no vino, escuchamos una palabra desagradable, algún error nuestro, fuimos criticados duramente, por allí tuvimos buena intención, dijimos algo, pero fuimos malos interpretados. En fin, tenemos tantas cosas que por uno o por los otros pueden generar malestares. Entonces eso también se lo ofrecemos al Señor sin generar lo que llamaríamos el efecto espejo. Me dijeron así, respondo igual. Entonces, devoción a la cruz, aceptar las contrariedades cotidianas como un entrenamiento. San Teresa de Ávila decía, dame muerte, dame vida, dame salud o enfermedad, honra o deshonra, dame guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza mi vida, que a todo te diré que sí. ¿Qué quieres hacer de mí? Miremos esta mística, cómo se dejó ser una arcilla blanda en las manos del Señor, ¿no? Entonces, tercero, las mortificaciones voluntarias, los ayunos. De hecho, la Reina de la Paz sugiere, invita a hacer justamente esta abstinencia o solamente ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. Podemos hacer ayuno de golosina, ayunos de videos, de películas, pequeñas cosas que son mortificaciones de cosas, digamos así, que no cambian la vida, son entretenimientos, son aquello que nos permite fortalecer la voluntad y ejercitarnos en renunciar a las cosas que no son necesarias. Cuarto, algo que es muy propio del corazón humano, la queja. Nos quejamos muchas veces si hace frío o calor, si hay viento o el tiempo es seco, si lo que sea, pero se nos vuelve a veces como una adicción. No pasamos un día sin quejarnos por algo. Y por último, obedecer. Obedecer, que eso fue lo que hizo María a lo largo de toda su vida. San Teresa de Ávila decía, hija, la obediencia da fuerzas. Bueno, con estos cinco medios, instrumentos, queremos concluir el programa de hoy. Si hay unos otros testimonios, Adriana, dejo en tus manos y vamos cerrando el programa.
Vamos cerrando, Padre. Bueno, sí, agradecimientos particularmente por tus palabras, Padre. Elba también dice que se ha sentido también muy acompañada por los pastores, aquellos que también van acompañando el camino de cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Bueno, y agradecimientos por esta posibilidad, Padre, de hacer este camino con María. Y bueno, en medio de las dificultades que hoy por hoy son muchas, como bueno, personales, familiares, pero también como nación, como argentinos y en el mundo todo, qué bueno es que nos vaya recordando cómo vivir la fortaleza desde la imagen, la presencia, el modelo y el acompañamiento de nuestra madre. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Adriana, gracias a toda la audiencia y sigamos siendo parte de esta hermosa y bella obra de María que es su radio. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Me tienes a tu madre.